En el día después del sismo, del terremoto, del garrotazo electoral de ayer, pónganle ustedes el nombre que quieran, conversamos en esta edición de Terapia Chilense con Andrés Benítez y Arturo Fonten. Les doy a los dos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, señores.
Muy buenas tardes.
Estamos bien y estamos vivos y estamos con novedades porque obviamente los resultados de ayer refutaron la versión canónica, la versión de la cátedra, en orden a que los ganadores iban a ser Jadwe y Lavín. Esos pronósticos fallaron.
Bueno, fallaron muchas cosas, partiendo por una que es importante y obvia, es que es la cantidad de gente que votó, ¿no? Estamos hablando de una primaria de más de 3 millones de personas, la más votada, de hecho, desde que existen las primarias. Esa primera primaria donde fue Bachelet por la centroizquierda. Y es una primaria, bueno, siempre falta alguien en las primarias, pero aquí no está la Democracia Cristiana votando. Entonces, o sea, el Partido Socialista.
Exactamente, entonces, la Unidad Constituyente.
Uno se puede imaginar que una primaria a lo mejor más completa hubiera votado incluso más gente. Lo que fue una sorpresa, todo el mundo hablaba este fin de semana largo, de las vacaciones.
La pandemia.
La gente se movilizó, ya hay un contingente de personas que se movilizó. En forma muy importante a la región metropolitana, hay que decir, ¿eh?, que la región metropolitana representa más del 50% de los votos. Creció mucho la participación de la región metropolitana. Así que primero eso, y segundo el resultado.
Segundo el
resultado, a pesar de que al menos en las conversaciones que uno tenía, había una cierta expectativa, ¿no? Tú hablabas de que, claro, la cátedra hablaba de Jadwe y Lavín, pero ya el sábado, el viernes, ese fin de semana, la gente decía, oye, puede haber una sorpresa. Escuché que Boric le va a ganar a Jadwe y la gente.
Sí, a mí me alcanzaron a llegar algunos rumores de cierta intranquilidad, cierta inquietud, cierta alarma, incluso en el comando de Lavín.
Oí lo mismo respecto del comando de Jadwe.
Así, ¿eh?
A mitad de semana, comienzo de la semana pasada.
A mí me parece, Arturo y Andrés, me parece que los últimos 15 días de campaña no fueron buenos para Daniel Jadwe. No fueron buenos. Fueron llenos de errores no forzados. Y creo que además tuvo la mala suerte de que le tocó la sublevación o la revuelta cubana, y eso lo dejó muy al desnudo, porque el discurso del Partido Comunista, lejos de atenuar las cosas y tratar de irse a posiciones más eclécticas, y por último decir, mire, hay que estudiar los antecedentes y ver qué pasa, digamos, se radicalizó brutalmente.
Sí, y no solo eso, acuérdate tú que el Partido Comunista solidarizó con el régimen cubano horas antes del debate.
Exactamente.
De Boric con Jadwe, con lo cual hizo que ese fuera un tema obligado del debate. Claro. Y era un tema en el cual obviamente la posición de Boric iba a ser ganadora, digamos.
Claro, todos entendimos que la posición de Jadwe, muy a la izquierda, ¿no es cierto?, muy comunista,
era ortodoxa, diría
muy
yo.
Ortodoxa, ¿no es cierto?, era precisamente para ganar una primaria donde había gente así, ¿no? Y el resultado 60-40 le habla que ni siquiera en su primaria ese discurso funciona. O funciona. Vale,
pero no vayamos tan allá, porque el hombre sacó una enorme cantidad de votos.
Enorme.
Bueno, sacó más votos que Sichel.
Más votos que Sichel.
Entonces, sí. Jadwe y el Partido Comunista siguen siendo una pieza central de la coalición. Y yo diría más, yo diría que la figura de Jadwe.
Ojo, perdón, solo sacó más votos que Sichel porque Sichel compitió con otros más.
Claro, había eran cuatro.
Eran cuatro. No, digo, para si sí, hubieran sido sí, dos.
Pero en todo caso, sacó muchos votos. Y a mí me parece que el protagonista real de la campaña, paradójicamente, es Jadwe. O sea, yo creo que el que dio el tono fue Jadwe. En el sentido de que siempre en una campaña un candidato se perfila por oposición al otro, ¿no es cierto? Ningún candidato se perfila solo. Esto es una situación dialéctica. Tú estás al centro, por ejemplo, en relación a otro que está más a la izquierda o más a la derecha tuyo. Tú en sí mismo, en ti mismo, no estás ni al centro, ni al lado, ni a la izquierda, ni a la derecha. Eso es siempre una cosa relativa a los demás. Entonces yo creo que...
Arturo estudió filosofía.
Sí, yo, lo que dice...
Fue un doctorado.
Jadue fue...
Así que...
Para entenderte, Jadue fue el eje de esta campaña.
Fue el eje de la campaña.
Es porque, que un punto súper interesante. Porque Jadue se clavó y el resto se alineó en torno a él.
En torno a él. ¿Por qué? Porque resulta que Boric pasó a ser una figura, digamos, de centro en relación a Jadwe. Porque Jadwe solidarizó con Cuba, en el fondo su partido solidarizó con el régimen cubano, porque además él se manifestó partidario de una especie de comisión o comité que revise los contenidos de los medios de comunicación y puso incluso como ejemplo...
Yo creo que eso fue de lo más extraordinario.
Y eso me parece a mí que enajenó a los periodistas en general, ¿no? Yo creo que los periodistas todos sintieron que el triunfo de Jadwe era una amenaza futura a la libertad de prensa. De hecho, también hubo actitudes de ese tipo. Por ejemplo, cuando estos músicos de Inti Illimani se manifiestan a favor de Boric, que fue una cosa bastante simbólica, ¿no es cierto? Viene un ataque frontal, ¿no? Y entonces Quilapayún responde. Es el tipo de actitudes de esta gentuza, dijo la declaración del Quilapayún, excomunista, ¿sabes? Sí, esta gentuza, dijeron, que cuando llegan al poder, en fondo sofocan la libertad de prensa. Sí. Todo ese tema de la libertad de prensa, a mi juicio, enajenó a Jadwe, puso a los del mundo del periodismo. Los periodistas sintieron que su libertad de expresión podía llegar a estar amenazada si Jadwe vencía. Claro, eso sí fue un factor importante.
No sé si... Eso influye finalmente en una elección, la actitud de los periodistas.
Yo pienso que sí.
En un margen, pero digamos que acá también la gran sorpresa fue Boric. No sé, un hombre joven que declaraba días antes de inscribir su candidatura que no sabía si tenía la firma. Si así partió. Es un tipo que no tenía el capital para empezar el negocio. ¿Te fijas?
Yo nunca supe si ese que no tenía la firma no es un hecho que estaba, una verdad que estaba galleteada.
Digamos, porque
a ver, lo nombran candidato y al día siguiente ya tenía toda la firma.
Lo nombran entonces, candidato. Pareció
raro.
Pero también fue una apelación que probablemente llevó a gente a darle firma. Un candidato del cual se hablaba que estaba haciendo, no sé, un saludo, una locura, un saludo a la bandera, ¿no es cierto? Que ¿cómo iba a competir con este verdadero monstruo que era Jadwe, electoral, me refiero? Y el tipo se las arregló con un discurso. Muy inteligente en esta fuerza, frente a esta fuerza de Jadwe se fue por el lado.
Andrés Benítez, debo reconocer que ayer me acordé de ti.
¿Por qué?
Porque hace dos semanas probablemente, aquí mismo, en este mismo estudio de Duna, yo creo que estaba diciendo que existían pocos países en el mundo donde hubiera un candidato comunista, un eventual presidente comunista. Y tú, muy suelto de cuerpo, dijiste, no, sí, Jadwe no va a ser presidente. Y como que no diste ni una razón, por hecho, no me acordé de ti.
Ya, muchas gracias, pero yo pensaba presidente, no pensé que no iba a ganar la primaria. Yo dije, Jadwe puede pasar a la presidencial, pero ahí se va a encontrar con los otros dos tercios del país, eso pensé yo. Pero gracias, puede que en realidad dije lo otro, ¿no? Bueno, pero reconozcámosle a Boric, o sea, ese tremendo...
No, gigantesco.
Gigantesco.
O sea, lo de Boric es acojonante, o sea, es un éxito personal, además, absolutamente.
O sea, un tipo de 35 años con esa pinta. Con esa pinta que se haya impuesto sobre este acorazado que era Daniel Jadwe, ¿no es cierto? Rompe todo el esquema.
Tú me tratas de imaginar a Boric eventualmente de presidente en una cumbre, ¿sí? No sé, como qué país se me... No sé si este Justin Trudeau, que fue muy joven, como que pensaba qué país se podrían haber tenido...
Está más cerca de Justin Bieber,
No, pero es que además Gabriel se ve más joven de lo que... ¿No es cierto?
Sí.
es lo que hablábamos antes, si a ti te dicen tiene 29 años, uno dice, sí, puede ser.
Pero sabes tú, fíjate que yo creo que una de las cosas que siente uno frente a la figura de Boric es que es como una, ¿cómo decirlo?, una especie de venganza de la retórica, del buen orador que habíamos perdido. Hace mucho tiempo que en Chile había un orador como Boric, un tipo capaz de tomar la palabra y hacer en 2 minutos o en 10 minutos seducir a la audiencia.
¿Tú lo encuentras parecido a Allende?
Yo lo encuentro parecido a Allende.
Era un gran orador.
Justamente en su capacidad oratoria y en una cierta versatilidad, una cierta capacidad para establecer vínculos con gente de distintos sectores. Una personalidad que resulta atractiva incluso para sus adversarios. Tiene algo.
Tan buen orador lo considera.
Yo lo considero un extraordinario orador a Boric. Y pienso eso hace mucho tiempo, desde la primera vez que lo oí.
Ahora,
¿Piensas tú que él derrotó? Y él tiene una historia de derrota a los comunistas. Él derrotó a los comunistas en la FECH, en un famoso foro, que me parece fue en la Facultad de Filosofía y de Ciencias Físicas y Matemáticas.
En Boschev,
donde hay una enorme votación. Y donde él competía con Camila Vallejo, que era en ese momento una figura extraordinaria, porque ya había sido presidenta de la FEU, que estaba en la plenitud de la FECH, y estaba en la plenitud de su fama. Era muy improbable que Boric pudiera ganarle. Y en ese debate final surgió el tema del comunismo, y él hizo algunos comentarios que mucha gente consideraron que fueron decisivos para su victoria, respecto de la autonomía frente a los partidos que él iba a tener si ganaba, etcétera. O sea, él ya tuvo una experiencia de una campaña contra una candidata, en ese caso, muy potente comunista, y la venció. Y él tiene una larga experiencia universitaria, primero de asambleas, de luchas políticas en la universidad como dirigente estudiantil. Y posteriormente a mí siempre me ha dado la sensación de una persona que apenas aparece en la televisión, aunque sea tan pocos momentos, tú te fijas en él. Y lo oyes.
Bueno,
tiene esa cualidad que otra gente no tiene. Otra gente habla y habla y no te llama la atención.
Acordémonos que políticamente él fue una figura clave en el acuerdo del 18 de octubre.
Sí.
O sea, él articuló ese acuerdo.
Del 15 de noviembre, te refieres.
Oye, con lo que han dicho ustedes, yo me doy por satisfecho, digamos, respecto de lo que ocurre en el eje apruebo dignidad. Pero veamos lo que ocurre en Chile Vamos. ¿Qué explica que Lavín, que corrió como puntero durante gran parte de la campaña, se haya desinflado tanto y al final Sichel le haya sacado, no sé, 20 puntos fueron, ¿no? Casi 20 puntos.
Bueno, sacó 49 entre 4, ¿no? Que es casi la mitad de entre 4, es un porcentaje altísimo de la votación de Chile Vamos.
Sí, Chile. Y en todas partes, en todo Chile, solo hay dos comunas.
Pero ¿qué explica que haya caído tanto?
A ver, si tú me preguntas a mí, mi sensación es que...
¿Es que nunca estuvo tan arriba?
No, yo creo que no fue tanto un tema de discurso, a pesar de que yo creo que no fue tanto un tema de planteamientos, por así decir, porque los planteamientos que hacía Lavín con los de Siche, con los de los demás, yo creo que eran más o menos en el mismo marco. No había diferencias muy notorias para un votante común y corriente, me parece a mí. La diferencia, a mi juicio, es que a Lavín se le agotó la capacidad camaleónica, o sea, la capacidad de transformarse una y otra vez, digamos, ¿no? Se hizo poco creíble, sobre todo frente a las generaciones más jóvenes o las que tienen menos de 40, digamos. Se hizo como ya menos creíble su nueva figura, su nuevo personaje, ¿no? Cuando se declaró ahora socialdemócrata, digamos. Yo creo que eso fue ir muy allá. Fue como ponerse casi una máscara.
Y también, o sea, su relación no estaba buena con la derecha más dura.
Y claro, un poco por lo mismo, pero yo pienso como que se gastó la imagen del gatopardismo de Lavín. Y claro, le apareció al frente, porque insisto en mi idea, que te parece muy filosófica, pero creo que es correcta, de que tú eres candidato contra otro y tu imagen depende del otro. Entonces, él corriendo solo por la derecha es una cosa, Lavín, o en una encuesta. Otra cosa es Lavín enfrentado a alguien concreto que compite en la derecha. Y aparece entonces Sichel, cuya virtud fundamental es su testimonio de vida. Su mensaje fue su vida.
No es lo que dice, es lo que es.
Su mensaje es su vida. Él encarna la meritocracia. Él encarna un hombre que llegó desde muy abajo, con todo en contra, hasta muy arriba. O sea, él encarna un sueño de persona que se hizo a sí misma, que es, yo creo, el sueño de la movilidad social, que es el gran sueño de todos los chilenos, de la inmensa mayoría de los chilenos. Entonces, ese testimonio, me parece a mí, fue su fuerza. Y frente a ese testimonio, las palabras de Lavín fueron impotentes.
Sí, yo comparto eso, pero también me pasó que desde el primer momento vi a Lavín gastado, no solo en su capacidad camaleónica de transformarse, sino que ya Lavín era como esa idea, vamos a votar de nuevo por Lavín, los de derecha.
Pero no estás pensando como general después de la batalla, ¿o no?
No.
¿Tú sentías que las últimas semanas estaba,
yo comparto con Arturo que las elecciones tienen esa particularidad que tú no estás solo, ¿no? Cuando uno hacía esta encuesta,
te subiste también
es la única idea que salió aquí. No, pero cuando Lavín está solo, cuando tú lo ves contra otros, entonces me pasaba a mí como que se me avejentó Lavín, se me avejentó no físicamente, también físicamente, pero la idea esta de que de nuevo Lavín, ¿no es cierto? Y al frente yo veía cierta novedad, embriones, incluso un desborde, que también tiene una cosa de historia interesante, no es tan épica como la de Sichel. Yo diría que Sichel tenía como más convicción y más fuerza y realmente es muy combativo. Es decir, digamos que no solo usa su historia, sino que yo lo encuentro valiente, por decirlo
así. Qué impresionante, oye, que dos de los candidatos que desertaron, digamos, de los principios, de la decencia, que terminaron subiéndose a esa política, a esa mala política pública de los retiros del 10%, como es el caso de Lavín y de Desborde. En el caso de Desborde, yo creo que es de los autores, de los inspiradores, digamos, de los giros del 10%, a los dos les haya ido mal.
No, y lo que es más impresionante es que un candidato sin partido, porque no tiene un partido, ¿no es cierto? Es un candidato que está nuevo dentro de todo, que partió casi como Boric, de la nada, pidiendo a gritos que lo dejaran entrar a la primaria, ¿te fijas? Y este es un mensaje que yo creo que no nos deja sorprender. Yo decía, para todos aquellos que creemos estar mirando esto con alguna dedicación, ¿no es cierto? Dice, qué manera de siempre ser una sorpresa lo que pasa. Se instala Sichel, gana Sichel. Es eso, básicamente, pues nada puede ser. Se instala Boric y todo el mundo dice, bueno, cojonudo este cabro, simpático, ¿eh? Simpático. Piense que se decía que RD, Revolución Democrática en general no tenía capacidad de convocar gente, que esa era su gran falla, eran 300.000 gallos los que llegaron la última vez. Y entonces aparece esta sorpresa y ahí habla de que la gente también quiere otra cosa, ¿no? Finalmente, uno podrá ser candidato bueno o malo, pero hay una cantidad de personas que quieren a alguien como Sichel y quieren a alguien como Boric.
Mira, a mí me da la sensación, fíjate, con todo, de que, a ver, ¿cómo decirlo? Como que la ciudadanía estuviera buscando un camino. Como que la ciudadanía que vota, digamos, todavía no tiene un diagnóstico y un proyecto, por así decir, sólido. Estamos en un momento de vacilaciones, y esa es una de las gracias de la democracia, ¿no? Que tú ves un pueblo que busca, que va encontrando, que abandona, que modifica, que corrige sus errores.
Los últimos veredictos electorales no son absolutamente coherentes.
O sea, hay gente que te está diciendo hoy día los partidos tradicionales son los grandes derrotados. Bien. Pero sin embargo, la democracia cristiana en la elección de gobernadores tuvo un éxito rotundo.
Rotundo.
Y en esos días y por esa semana, Yanna Proboste aparecía como una candidata presidencial con muy buena opción. Y sin todavía duda. La tiene. Los resultados de la convención, de la elección para la convención constituyente, no tienen nada que ver con los resultados de gobernadores en términos de distribución de partidos. La democracia cristiana sacó un solo delegado.
Claro.
Su propio presidente, digamos. O sea, entonces me da a mí la impresión de que la situación, la gente está, yo creo, un poco desconcertada por básicamente tres cosas, digamos. Primero, porque llevamos 10 años con un ingreso per cápita estancado. ¿no? Después de muchos años en los cuales la legitimidad del sistema era, bueno, las votaciones por una parte y por otra parte el crecimiento económico. Luego tenemos el estallido, ¿no es cierto? Uy. Y luego tenemos
la crisis sanitaria. Claro.
Entonces, hay una cierta situación de desconcierto que me parece que la gente está buscando. Entonces, yo no sé, porque uno podría decir en este momento, bueno, aquí el gran, y efectivamente es así, o sea, lo inquietante para la derecha, a pesar del triunfo de Sichel, que es un independiente y que abre un nuevo camino, es la votación que consiguió la izquierda. O sea, la izquierda sacó una votación del 81% contra un 43%, ¿no?, del total que votó. O sea, la izquierda logró movilizar muchísimo más gente. Y hay triunfos muy importantes, por ejemplo, en la Florida, por ejemplo, en Puente Alto, por ejemplo, en San Bernardo, por ejemplo, en Maipú. O sea, comunas en las cuales la izquierda ganó más que dobló.
Sobradamente.
Tú dices que habría una búsqueda, claro, quizá, perdón que lo diga así, es, uno dice, la gente está en búsqueda cuando uno no entiende lo que quiere la gente, capaz que la gente esté súper clara, ¿no? A mí me parece que ambos candidatos elegidos tienen cierto patrón común, ¿no? Desde que son jóvenes, son gente mucho más fresca en la política, tienen una historia, como tú mismo decías, de ascendencia social.
No, todo eso vale. O sea, lo curioso es esto: la sorpresa total del resultado, porque fue una gran sorpresa. Mm-hmm. Puede que haya algunos que lo hayan sabido o esperado. Fue una gran sorpresa. Sin embargo, los análisis son bastante comunes para explicar esto: o sea, recambio generacional, crítica a los partidos tradicionales, sí, búsqueda de caras nuevas y un movimiento hacia el centro, porque claro, los dos escogidos son los más de en este centro caso, de cada coalición. Sí. Pero eso vale para esta elección, para no vale para los gobernadores.
En este caso, porque ponte en la Asamblea Constituyente, para la Asamblea Constituyente, habíamos dicho, no, esto se fue para los espolos, te claro, fijas, sí, ahora esto se juntó.
Entonces, la cosa está en movimiento.
Capaz que esté votando distintas personas. Lo que yo no me compro mucho es que haya triunfado ayer mucho la moderación. No sé mucho qué significa eso. ¿Eh? Yo creo que la elección de ayer discurrió no necesariamente en ese eje, en el eje extremo, moderado. No sé. Yo creo que no creo que sea tan moderado Boric. Tiene una imagen de político mucho más moderado que su discurso. Su discurso no es muy moderado.
Pero respecto de Jadwe, era claro, el moderado. Claro. Y Sichel, el centrista, digamos, el más cerca del centro, el que podía crecer
sin
hacia
duda,
el centro.
Sin duda, sin duda. Sobre todo vale para Sichel. Sobre todo por su biografía. Sí, porque sí, venía de otra matriz, de otro riñón.
Sí, el programa de Sichel, yo diría que es el más de derecha de todos, prácticamente. Lo que es distinto en Sichel es su historia, porque viene de la Democracia Cristiana, pasa por Republicano y llega a la derecha.
No, por Ciudadanos.
Ciudadanos, perdón, y llega a la derecha. Sí. Pasar por Republicano es una vuelta larga. Pero no, se me olvida. Que a todo esto, algún día hablaremos que ese es un factor que hay tiempo de hacer temblar a Sichel ahora, por José Antonio Kast.
Sí,
porque
sí,
ahí sí, la derecha quedó con un flaco. Pero si tú piensas, las opiniones de Sichel y su programa económico, al menos, es un programa muy de derecha, o sea, mucho más que el de Lavín, diría yo. Pero lo que pasa es que él no lo es, ¿me entiendes? Entonces, aquí como que influyó mucho su figura.
Es que ese es el punto. Yo creo que eso es lo mismo que pasó en el otro lado. O sea, yo creo que lo que estamos aquí en un proceso de clara personalización de la política, de clara personalización de las campañas. La gente está votando por personas,
sí,
y por lo que esas personas encarnan. Y cuesta mucho creer en las estructuras partidistas. Entonces, la persona es lo que cuenta. Y eso me parece a mí es lo bonito que pasa aquí. Se produce un vínculo con una persona en la votación. Y eso es lo que le da a Boric en este momento una posición muy expectante. Yo creo que es altamente probable que Boric logre la primera mayoría en la primera vuelta. Cómo van las cosas. Porque
así
me parece que él ha establecido un vínculo personal con más de 1 millón de personas que ya votaron por él. Y ha creado el entusiasmo luego que eso acarrea, ¿no? Y esto me hace pensar a mí lo absurdo que sería que Chile tomara el camino del semipresidencialismo o del parlamentarismo, porque esto demuestra que las elecciones en Chile son personales y la gente quiere escoger a quién va a gobernar. Qué absurdo sería que fuera elegido presidente Boric y en definitiva gobernara, no sé, el senador Quintana, porque así lo descogió el parlamento, digamos. Me parece que eso sería tan antitético a cómo vivimos la democracia. Y este es un ejemplo, ¿no? El nexo personal con el candidato. Y eso es lo que vale al final. Y las elecciones, nos guste o no, pero la personalización de la política es un fenómeno mundial. Esto está pasando en los sistemas parlamentarios, en todos los sistemas. Pero el presidencialismo canaliza eso de modo mucho más natural, sobre todo si es lo acostumbrado. Y me parece que esta elección muestra la fuerza de las personalidades, la importancia que tiene para la gente escoger directamente
total acuerdo, a quién nos va a gobernar. Total acuerdo, pero no nos quedemos, oye, con la idea de que vamos a asistir a una pugna básicamente entre Sichel y Boric en diciembre próximo o en noviembre próximo. La verdad es que la papeleta, he escuchado a algunos analistas que dicen que puede llegar a tener 10 nombres. O sea, está el de José Antonio Kast, está el de Artés, que podría ir, puede salir algún candidato de
la lista del pueblo.
De la lista del pueblo, la vocería del pueblo, no sé. ¿Cuál bueno, de esos grupos?
Luego, Yasna Proboste.
Yasna Proboste, bueno, está Maldonado, está... Ahora, yo creo que la Unidad Constituyente esta semana debería llegar a algún acuerdo, digamos, para unificar su abanderado.
Ahora,
o abanderada.
Dicho eso, partir con 1 millón de votos vale, ¿eh? Salvaje. No, o sea, salvaje. Es que la vara que este gallo puso... Piensa que es el doble de Sichel, o sea, Sichel tiene que conseguir el doble para recién alcanzarlo, aunque tenga votos perdidos en la derecha. 1 millón de votos lo deja en una posición muy expectante.
No, muy increíble. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición de Terapia Chilense de Andrés Benítez y de Arturo Fonten. Muchas gracias por la sintonía. Buenas noches.
Buenas noches.